Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral, en vivo desde la Grava Moon por tercera vez.
Tercero, o sea, tercer programa.
Nuestros oyentes hace tres semanas que nos están escuchando en la Crack Bam Boom.
Sí.
Esa es la maravilla del podcast. Nosotros hace dos días que estamos acá, pero hace tres semanas que nos vienen escuchando. Bueno, ¿cómo estás, Joaquín?
Bien.
Tenemos un invitado.
Un invitado.
Ya lo escucharon un poquito hablar en el episodio del Joker. Vino ahí, tiró dos magias y se fue.
Es la enciclopedia caminando.
Sí, el señor Daniel Basilio, ¿cómo estás?
Hola, chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Bien, acá la entrevista te la va a hacer Joaquín porque nosotros estamos compartiendo micrófono. Contanos, ¿qué haces de tu vida? ¿Por qué estás acá?
¿En el universo, me preguntás? Bueno, eso es difícil de contestar. Pero más concretamente en Crack Bam Boom, este año estamos en el sector de fanzines. Yo escribo literatura y también historietas. Así que estamos en la carpa blanca de los fanzines con Ramiro. Básicamente estoy haciendo eso, en lo concreto. Hace un calor terrible, mucho calor humano. Debo confesar que con el tiempo me he vuelto una persona un poco reacia a la masividad.
En buena hora.
¿Te pasa también?
Sí, todo el tiempo. Es mi vida. Lo masivo no es lo mío.
Pero bueno, está bueno también porque hay contacto con criaturas que uno no ve habitualmente, sobre todo de día, y con el que por ahí uno se puede identificar más que en la aplastante cotidianeidad.
Sí, le ve la cara a la gente, básicamente.
Su verdadero rostro, ¿no?
Sí.
Como está la pregunta, ¿no? Siempre, ¿qué es? ¿Batman es Bruce Wayne o Bruce Wayne es Batman?
Una dicotomía interesante.
Sí.
Es Batman. Bruce Wayne.
Bueno, hoy vamos a hablar de Batman. Hace mucho que queremos hacer este podcast.
Sí.
Que es básicamente agarrar todas las películas que se hicieron de Batman, juntarlas y hacer un solo podcast.
Un solo podcast.
No va a durar 4 horas, tranquilos. No puede durar 4 horas porque tenemos poco tiempo. Tampoco es.
No, poco tiempo y aparte la gente que está hablando, tanto Rocío como yo, queremos ir a los stands a gastar dinero.
Sí, yo quiero comprarme algo. No sé bien qué, pero algo me quiero comprar.
Y ir a la carpa de los fanzines también a gastar dinero.
Sí, ese es el plan. Así que bueno, empecemos con el Joker porque, bueno, venimos de esa. Recién me acaba de llegar un audio por teléfono a mi WhatsApp de mi papá que duraba 2 minutos. Y empieza el audio, ¿qué pasó? Y empieza el audio diciendo, acabamos de salir de ver el Joker. Y digo, ahora entiendo por qué dura 2 minutos.
2 minutos.
Fascinado. Estamos todos en esa, como muy emocionados con esta película. Nosotros ya estuvimos hablando 1:40 ayer del Joker. Es
sí,
un montón de tiempo. Así que no tenemos mucho más para decir sobre eso. Wow, hay una copia. Algo pasó. No tenemos mucho más para decir sobre eso. Pero sí, queremos escuchar qué tiene para decir Daniel, porque ayer Daniel tiró 2 magias y se fue, pero como que, bueno, nada.
Tirar 2 magias significaba en un juego que se llama The Magic the Gathering, era una movida importante, te digo.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, yo nunca jugué. Pero bueno, ¿qué te pareció? A ver, más o menos te organizo, como estamos compartiendo micrófono y no puedo ir haciéndote una pregunta atrás de la otra, sería más o menos así. ¿Qué te pareció la peli? ¿Cómo te parece que se representa el personaje del Joker puntualmente en esta película? ¿Y qué es lo que más te llega? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. El etcétera, etcétera es para que hables todo lo que quieras.
Bueno, primero la película me pareció estupenda en sí misma por cinematográficamente, ¿no? Que un personaje surgido de historietas, de superhéroes además, tenga una versión cinematográfica tan rica. Habla de que realmente el cómic ha llegado a lugares impensados y ahí surgen varios temas, ¿no? Que tiene que ver con qué valoración tiene el cómic, qué valoración tiene el cine. A mí particularmente debo confesar aquí que el universo de Marvel no me gusta demasiado. Algunas cosas me gustan y otras no, pero me parece que no le hace... A ver, en este sentido, no le hace justicia a cierta profundidad que tiene el cómic, Y me parece que esta versión cinematográfica de Joker es lo que más se acerca en ese sentido, pero que también tranquilamente podría ser una película que no fuera de Joker. Podría ser una película, o sea, se llama Joker y tiene algunas reminiscencias de algunas versiones. La más obvia es la de Killing Joke de Alan Moore y Brian Bolland, y otras versiones, pero podría no serlo también. Creo que es una película de cine en sí mismo y no una película basada en un cómic.
Me encanta lo que decís porque es lo que dije yo ayer. Coincidimos 100%.
Eso, después me parece que va a marcar un precedente, como pasó con el Batman de Tim Burton, que marcó un antes y un después. A lo mejor me equivoco, pero creo que con los años se va a valorar más. Creo que todavía opera mucho prejuicio y que algunos fanáticos de los cómics incluso se ven desencantados porque siempre está esto, ¿no? Qué tan fiel se es. Lo cual me parece ridículo porque el mundo de las historietas es como una ampliación de la mitología. En sentido de que en 80 años que existe Batman o el Joker, digamos, no hay un montón de versiones de autores que han pasado y es imposible, por suerte, seguir una línea histórica coherente, porque lo importante es la profundidad del personaje y la versatilidad. Y creo que el Joker, casi te digo que existe antes que el Joker, y es medio como un arquetipo que puede funcionar a muchos niveles. Después me parece que en los caminos habituales, bueno, me pareció un 10 en todo, ¿no? Con una película, una fotografía
alucinante,
muy que ya se ha dicho en varios medios y creo que ustedes también lo dijeron, tiene algunas reminiscencias en la filmografía de Scorsese, finales de los años 70 y principios de los 80, King of Comedy, Taxi Driver. A mí me hizo acordar mucho a Aronofsky, que me parece que tiene ese toque clásico, pero a la vez reactualiza algunas cuestiones que tienen que ver con la masividad, la fragmentación. Me parece que es una película muy actual. Y hay una cosa que me gustó mucho, particularmente de la película, que es el lugar que ocupa el Joker como figura, ¿no? Cuando se lo toma, esto se puede spoilear, obviamente, todo, porque... Bien.
Tranquilo nomás, dale.
Me gusta mucho cuando... Dices, sí, acá me muestran un cartel que dice spoiler. Spoiler alert. Por dos. Cuando lo levantan mesiánicamente, tranquilamente la película podría haber caído en el lugar natural de, mirá, estamos haciendo la revolución y este es nuestro líder. Pero en realidad, me parece, hay varios niveles, ¿no? Pero uno de los niveles más interesantes de subtexto que tiene la película es que en realidad él es un tipo absolutamente padeciente, que es tomado como símbolo y que en realidad podría ser cualquiera, ¿no?
Sí.
Quiero decir, no importa que sea, no es el líder carismático como en el Bane de Nolan, ¿no?
Sí.
Que es quizás más obvio, ¿no? La dicotomía. Acá no hay una barrera moral, digamos, ¿no? Es como una película más ética que moral. Y eso me parece que era una profundidad a la película, más allá de todo lo que se dijo, que yo no veía mucho tiempo en el cine, ni siquiera hablando de historietas.
Sí, no, bueno, totalmente de acuerdo con lo que decís. Ayer hablamos mucho de esas cuestiones.
Por eso yo decía que para mí no creo que haya otra peli que se estrene este año que me guste más. Pero porque tiene que ver con eso, con que quizás ese tipo de cine es un cine que yo estoy acostumbrada a ver en mi casa porque se hizo hace 30 años. Y de repente me pasó de estar viendo una película contemporánea en la sala de cine y decir, loco, por fin estoy viendo una película así. Hacía un montón que quería ver una película así contemporánea. Es decir, se hizo ahora, la estoy viendo en el cine, no puedo creer que todavía se está haciendo este tipo de cine. Pensé que no se hacía más. Lamentablemente, ¿no? Pensé que no se hacía más. Como que, nada, en la facultad y dando clases siempre hablamos un poco de esto, de qué pasa con el tema de que está esa cosa de todo tiempo pasado, pues mejor no queremos caer en eso, porque aparte yo no creo en eso, para nada. Pero sí pasa que hay un tipo de cine que yo sentía que no se estaba haciendo más y que de repente al ver esta peli, bueno, decís, no es que no se está haciendo más. Igual después, todo lo que se genera alrededor de esta película y lo que está pasando con la industria, sobre todo en Estados Unidos, y cómo la están matando, tiene que ver con, bueno, sí, tampoco se está haciendo más porque evidentemente hay todo un aparato capitalista que está tratando de que no se haga más. O lo están buscando.
A ver, yo en ese último punto voy a discernir porque me parece que es todo lo contrario. La industria se está agrandando, lo que pasa es que se está monopolizando. O sea, ahora Disney tiene el 90% de los estudios más grandes de Norteamérica. Y un poco lo que decía él con el tema de Marvel es que la espectacularidad, el parque de diversiones que dijo Scorsese ayer, se está comiendo la parte artística, la parte del mensaje, la parte política. Que en los cómics eso siempre está presente, la parte política, la parte social, siempre fue una extensión, como lo dije ayer, de la coyuntura social de la época. O sea, el Capitán América en la época de la Segunda Guerra, Batman casi ya al final de la Depresión, bueno, Superman, los X-Men en los 60, con el movimiento del hipismo, todo lo demás. O sea, eso fue. Y ahora con esto de Marvel, en toda esta espectacularidad, todo el CGI, todo el fondo verde, pierde la profundidad en los personajes, que son muy ricos.
Sí, totalmente. Casi te diría que algo que tiene muy importante el cómic de superhéroes es que en realidad surgió, casi todos los superhéroes famosos mundialmente surgieron de una manera bastante under y marginal, sí, ¿no? Pienso
todo el tiempo.
Más que nada en Wonder Woman, que termina siendo una mujer en tanga en los 80 con unas tetas enormes y en realidad fue un símbolo del amor libre, del feminismo, fue concebido de esa manera. O Superman, que se lo ve más cercano a lo típicamente yankee correcto. En realidad, en sus primeras historietas luchaba contra banqueros y contra la corrupción, sí, y era perseguido por la policía.
Digo, y no volaba, saltaba.
Claro, exactamente. Y además, me parece que el cómic sigue teniendo esto hoy, ¿eh? Por más que DC y Marvel sean populares en la historieta, todavía hay lugar en la historieta, como no hay en otras artes, para tener estilos o tener visiones más personales y bastante más jugadas.
Sí, totalmente.
De hecho, en el cómic mainstream. Y me parece, a ver, que igual se puede pensar de esta manera, que la industria, que Marvel hoy, que los chicos hoy usen remeras o uso del Capitán América, de Iron Man o de Spider-Man, cuando yo era chico era de Batman por el film de Burton, digo, hace que también esos chicos después puedan llegar a las historietas y puedan llegar a otras versiones de los personajes, lo cual me sí, parece que en ese sentido está bastante bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, ese es el lado positivo de toda esta movida de Marvel. O sea, yo ayer estaba en los stands de historieta y había un montón de chicos, de niñes pequeños, buscando Spider-Man, Iron Man, Black Widow, todos los personajes esos, que por lo menos en mi época no era tan así. En mi época el que iba a buscar historieta era adolescente por lo general, nunca niños de 6, 7, 8 años.
Sí, igual yo esas pelis las recontra disfruto. Eso, o sea, yo disfruto el cine, ese
sí,
cine también, digamos, qué sé yo. Trato, o sea, entiendo que lo que estoy viendo tiene ese formato, es más pochoclo y está orientado a otro tipo de público y lo disfruto ubicándome en ese lugar. Y de repente lo que tiene Joker es, bueno, te saca un poco de ese lugar al que te acostumbras a estar yendo a ver todas esas películas habitualmente. Sí,
fueron 10 años.
Claro.
Fueron
entonces
10
te
años.
Acostumbras a estar en ese lugar y te sentás. Igual, bueno, ya está. Digamos, ya sabíamos que esto iba a ser así. Tenía un tráiler que tenía una marca personal fuertísimo, se notaba para dónde iba. Es más, si no iba para ese lado iba a ser una decepción terrible porque el tráiler ya te marcaba ahí la cancha. Y después de eso ganó el León de Oro del Festival de Venecia. Bueno, ya ahí te da una pauta. Aparte, bueno, la presidenta del jurado del Festival de Venecia de este año era Lucrecia Martel.
Lucrecia Martel, sí.
Que nosotros sabemos el tipo de cine que hace Martel, el tipo de cine que consume Martel. Y bueno, si le están dando el León de Oro y las personas que se lo dieron, entre esas personas estaba Lucrecia Martel, ya más o menos sabíamos que iba por un lado, digamos, de un cine diferente, sí, al que está planteando Marvel en su universo.
Martel fue tentada para dirigir Mujer Maravilla.
Iba a decir que me gustaría ver una versión de algún superhéroe hecho por Lucrecia Martel, justo. Mirá, en serio me decido un chiste.
Creo que sí. No sé si era la Mujer Maravilla.
No sabía.
A mí me parece que sí, que era que sí. A mí me dicen que no.
¿Cuál? Ah, Black Widow.
Ah, verdad, Black Widow. Perdón, gracias. Perdón, Black Widow, sí, es verdad. Gracias.
Che, quiero aclarar una cosa por las dudas. Yo también disfruto las pelis de Marvel, ¿eh? No hablo de todas. De hecho, una de mis favoritas es la tercera de Thor, que está muy denostada y a mí me parece un space opera fantástico. Me encanta la música,
sí,
me encanta todas las reminiscencias de los 80s. No, hay películas muy disfrutables. Sí me pasó, sinceramente, y me voy de Marvel un rato, pero las dos primeras de Avengers, por ejemplo, las disfruté en el cine, las quise volver a ver en mi casa y no las pude terminar, chicos. Me parecieron infumables. Endgame, por ejemplo, sí, me encantó, me pareció una muy buena película, pero las dos primeras me parecieron que sin toda la parafernalia del cine no las pude... Me aburrió, porque yo puedo ver cosas divertidas, no necesariamente todo... No olvidemos que el cine es entretenimiento primero, sí, y después se vienen las vanguardias dentro del cine, pero sí, primero empieza como una cuestión de masas. Y nada, a ver, no necesito todo el tiempo eso, pero me aburrieron, qué sé yo. No sé.
Vamos con Batman. Ya, Batman. Me parece que estamos como para meternos en el universo Batman. Vi que entró por ahí Carlos Coca. Yo no sé si... Digo esto porque nosotros no nos vamos a poder ocupar. Si alguien lo ve dando vueltas a Carlos Coca y lo quiere invitar a que venga a hablar un poquito de Batman, estaría bueno porque tiene la colección más grande de objetos de Batman de Rosario, Carlos Coca.
Sí, autitos.
Sí, es un docente de la Escuela de Cine de acá de Rosario. No sé si querrá hablar o no, pero solo lo digo en caso de que alguno de los que está acá alrededor nuestro lo vea y nada, le cuente que estamos acá hablando de Batman. Bueno, empezamos con las Batman de Burton, digamos, sí. Son las que marcan un poco la cancha de películas de Batman. Vos tenés, Joaquín, estás acá, tenés, vos sos el del teléfono.
Sí.
¿Tenés el año en que se estrena la primera Batman de Burton?
89.
Ok, perfecto. Bueno, una ciudad gótica totalmente encomicada, digamos.
Sí.
¿No? Digamos, sí, sí, sí. Yo no sé exactamente, acá está Daniel y estás vos para contarnos un poco qué les significa a ustedes Batman, qué leyeron de Batman previamente a estas películas, si ya habían leído o empezaron a leer Batman después. Éramos chicos, nosotros éramos muy chicos. Capaz
cinco
que Daniel
eras
muy chico.
Sí. Yo tenía 3, 4 años.
Cinco
tenía. No, 3 tenía.
5 años, así que no la vimos en el cine.
Yo la vi en VHS y me acuerdo que el VHS era amarillo con negro, lo tenía mi vecina.
Es verdad.
Y nada, me voló la cabeza mal. O sea, creo que me gusta el cine y por Tim Burton y por las pelis de esa época de Burton también, ¿no? El juego de mano de tijera. Después ya no me gustó más. Pero esa Batman me conmueve, ¿no? La banda de sonido de Danny Elfman, todo ese entorno muy oscuro, opresivo, y que me parece que tiene una cosa que está buenísima, que después se pierde en las de Nolan y que data de cines de diferentes épocas. El cine de finales de los 80, o de todos los 80, te diría, me parece muy rico porque no necesita expresar con el guión, tiene guiones al mínimo en palabra,
sí,
sino que es mucho más visual. Eso pasa en Terminator, en Depredador, por ejemplo, ¿no? Que además tienen... Todos tienen un gran diseño de personaje, que son figuras icónicas, hechas a mano por artesanos de la industria. Bueno, en algunos son independientes. Y lo que me parece que tiene es eso, ¿no? Que cuando dicen, por ejemplo, bueno, el guasón de, ya me adelanto un poco, de Heath Ledger es súper anarquista. Sí, lo es desde la palabra, pero no me parece que el de Nicholson lo sea menos. Me parece que habla menos, pero hace más el de Jack Nicholson.
Sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, en el 89, Burton, el Batman es Michael Keaton.
Batman es Michael Keaton. Gran Batman.
Sí.
Mira, me animo a decir que el mejor Batman. no sé, bueno, el Batman de Bale está muy bien también.
Sí.
Digamos, las tres pelis de Batman de Nolan son muy buenas, pero hay una cosa de las Batman de Burton que me parece que tienen que ver con... Me parece que, al margen de que son las primeras, son más Batman, son las más Batman de todas. O por lo menos, no sé si es porque son las primeras que yo vi o qué, pero para mí son las, es el Batman más Batman, Burton. Me parece que tiene esa cosa. Está muy bien, Burton, Keaton. Está muy bien representado Wayne y Batman. Me parece que tienen como ese equilibrio, es el mejor equilibrio que hay, a mi criterio, entre Batman el vigilante y Bruce Wayne, el rico señor, rico
Playboy.
Como
las que tienen la...
Tiene una oscuridad, Keaton. Perdón, para profundizar un poquito en el concepto. Tiene una oscuridad, Keaton, ya él, que de repente esa cuestión del vigilante lo lleva un poco en su porte. Entonces, te resuelve, y esto que dice Daniel tiene mucho que ver con eso, ya no necesitas tanto diálogo. Con una buena elección de un cast... resolvés muchísimo. Y en ese sentido me parece que Burton acierta mucho con el elenco en todo. Cada una de las personas que componen el elenco, las dos Batman de Burton, están elegidas pero a la perfección.
Sí.
Y con eso no tenés que hablar tanto,
no.
Porque ya tenés, al margen de si actúan mal o actúan bien, hay una cosa con el physics to role que es súper importante. Se le critica mucho a la gente, yo que trabajo en cine y también trabajo en teatro, se le critica mucho a la gente que trabaja en cine el tema de las elecciones tan vinculadas con la cuestión estética. Pero me parece absolutamente necesario y tiene que ver con eso. De repente en una película vos tenés muy poco tiempo para contar muchas cosas y una buena decisión de casting que también tiene que ver con la cuestión estética, porque cuando yo hablo de la oscuridad de Keaton no solo estoy hablando de él como persona, estoy hablando de su porte. Tiene porte, tiene oscuridad en su porte.
Sí.
Entonces, de repente, una buena decisión a nivel estético, te resuelve muchas cosas. Y en ese sentido me parece que Barton acierta muchísimo. Como maté a Barton en el episodio de Breaking Bad, acá tengo nada más que para decir halagos de Tim Burton en esta etapa de su filmografía. Me parece dos obras maestras.
Estas dos de Batman, de Burton, es la medida exacta entre el cómic y el cine. Tal cual. Porque aparte del Batman de Burton, es el, no sé si es que está basado o no recuerdo bien ahora, también es de Dark Knight, me parece que es.
Supuestamente lo llevaban el camerino en la mano. Sí, sí. Después no se parece mucho, digamos. No. Sí, está bueno lo que varias cosas, ¿no? Lo que está diciendo vos, Joaquín, esto último. A mí me parece que es loco lo que voy a decir. Sin basarse directamente el Batman de Burton en ningún cómic, es el más cómic de las películas. Sí. Y el de Nolan me parece el más cinematográfico.
Sí.
Estoy omitiendo Joker porque es un spin-off, pero digo, sobre Batman me parece que es el más cinematográfico. Y en esto de que decía Rocío de Bruce Wayne, me parece que, bueno, Christian Bale es un gran actor y me parece que en el Batman de Nolan hay más Bruce Wayne que Batman. Y lo que hace muy bien Burton, justamente a partir del porte, todo lo que dijo Rocío, es que realmente es una película de Batman. Bruce Wayne lo muestran con esa oscuridad y casi no pudiendo sostener en muy pocas escenas toda su superficialidad que hace un playboy millonario. Y esto también quería agregar a lo del porte que decía, me parece fundamental también la imagen siempre en cine y de hecho los grandes directores, y se me ocurre, me hizo pensar mucho en Fellini, que usaba no actores en sus películas,
sí, verdad.
Muchas veces, y la fuerza y el impacto visual que tiene, ¿no? Y también en esto circense que había en Fellini, que también se repite en Burton, me parece que es un Batman muy freak en el sentido más oscuro del término, ¿no? Sí. De cómo labura las imágenes. Y casi te digo que Batman vuelve fotograma por fotograma, me parece una obra de arte. Ya me avanzo en la próxima película, pero digo, para darle continuidad, me parece una película súper oscura. Hace poco y vi varios comentarios que la ridiculizaban, pero a mí me parece hacer una película a principios de los 90 con base en el expresionismo alemán, me parece un delirio absoluto, masivo, y que hizo, porque eso fue lo que terminó de hacer más popular y agrandar a Batman. Fue me parece la segunda, aunque después no continuó.
Sí. No continuó. Se cansó.
Me quedé con ganas de ver la tercera.
Él dice, bueno, que no le gustan los cómics, igualmente.
¿Por qué no
a
continuó?
Burton.
¿Por qué no continuó? Bueno, a mí me encanta. Bueno, los villanos son una cosa de otro planeta, digamos, en las pelis de Burton. Empezando con el Joker de Jack Nicholson, que es increíble.
Sí, ya tiene actores consagrados, sí. O por consagrarse. En las dos películas de Burton.
Jack Nicholson consagrado. Absolutamente.
Y Danny
consagrado.
DeVito también.
Bueno, y después está Danny DeVito, que a mí me parece. Eso sí que no se hizo más.
No.
Viste que el pingüino no se hizo más. No. Y me parece que no se puede hacer más. Porque no hay ninguna. De ninguna manera uno puede lograr. Bueno, se hizo la serie esta de Gotham, que no, sí, vamos a hablar de eso. Que dicen todos que está muy bien el personaje que hace el pingüino. Pero lo que hicieron con Danny DeVito en esa película es increíble. Es fabuloso.
Sí.
Y es. Nada, bueno, tiene un conflicto, tiene el background está bien marcado, te diría que es la película del pingüino,
sí.
Porque te muestran como cuando nace, una serie de cuestiones, te dan su motivación, te meten todo eso, y encima para complementar al pingüino, que está increíble, te ponen a el que quiere ser alcalde, no, el pingüino quiere ser alcalde, el de jefe de Michelle Pfeiffer, que ahora no me sale, Christopher Walken. Que bueno. Ni hablar. Y después, Michelle Pfeiffer, que como Gatúbela está, el momento de la transformación de Michelle Pfeiffer en Gatúbela, creo que ranquea en mis escenas cuando llega a la casa, digo que la tiran, desde que la tiran del edificio hasta que llega a la casa y se transforma en Gatúbela, creo que ranquea dentro de mis escenas favoritas de la historia del cine. Me parece entretenimiento de calidad del mejor. Es
total.
Alucinante. Entonces, bueno, también tiene como un trabajo de los antagonistas, no solo de Batman. De hecho, los antagonistas están mucho más trabajados, los villanos están mucho más trabajados. Digamos, no tenemos la historia de origen de Batman, tenemos el origen de los villanos en ambas películas. Y eso es súper interesante como lo trabaja Burton. Como que el énfasis está ahí. Y Batman se hace fuerte gracias a sus antagonistas. Quizás lo imponente de Batman ahí es justamente tener que enfrentarse a esta gente.
Sí.
Y eso es como muy interesante. No pasa tanto en las de Nolan, que es más origen de Batman y te cuentan como su historia, al margen de que están súper presentes los antagonistas, porque bueno, tiene eso. Batman tiene un poco eso, es como se narra en función a sus antagonistas, más que nada. No pasa tanto con otros superhéroes. De repente, qué sé yo, Stan Lee trabaja mucho la lógica de que a la persona le pasa algo extraño que hace que tenga poderes.
Sí.
O sea, que gracias a algo externo, en la mayoría de los casos, adquiere ciertas, es decir, poderes que hacen que sea diferente. En el caso de Batman, él en realidad va cobrando protagonismo gracias al poder que tienen sus antagonistas. Que también, tampoco es que tienen superpoderes que vienen de afuera, sino que los antagonistas tienen, son personajes con mucha complejidad, son muy humanos y con mucha complejidad. Creo que eso hace de Batman, de las sagas de Batman en general, mi superhéroe favorito, aunque ayer haya dicho que era un cheto con plata, lo sigo pensando que es un cheto con plata. Pero bueno, al margen de eso, de repente tiene mucha complejidad, todos sus personajes tienen mucha complejidad y creo que eso hace que sea un personaje tan rico y que las historias sean tan interesantes en su narrativa, digo.
Sí, ahí en Batman, la del 89, el origen son 30 segundos nomás y que después linkea con el que mató a los padres, ese Jack Nicholson, o sea, el Guasón. Y esa es la motivación de Batman en esa película, nada más. Bueno, sí. En todas, me dice Rob.
Sí, casi te diría que, les diría que lo que tiene interesante, volviendo a decir algo positivo de Keaton, que es el único que no enflaquece con respecto a sus enemigos, claro, que está al mismo nivel.
Sí.
Y eso también tiene que ver con el tono no moral de la película.
Claro.
Quiero decir, si hay algo que tiene Batman en los cómics más interesantes es que no hay mucha diferencia en ese sufrimiento o ese síntoma social que se manifiesta tanto en el villano como en el héroe, ¿no? Digo, Batman podría ser tranquilamente, a ver, un tipo que se viste de murciélago, digamos, que cuánta diferencia puede tener con un payaso, casi que si los veo los dos juntos, ¿quién está más loco, no? Digo, pero me parece que a favor de Keaton, de todas maneras, me parece que incluso como actor, porque estamos hablando de Danny DeVito, Michelle Pfeiffer y Jack Nicholson, o sea, sí, ¿no? Digo, que cobró no sé cuánta fantochada de guita, más que él, en el primer film, sí, digamos. Y Keaton, nada, no, realmente no está a un nivel más bajo. Que sí pasó con Bale, que es un gran actor, y sin embargo, parece que sus enemigos se lo comieron un poco él, ¿no? Y eso, sí, también tiene que ver con el tono. Para mí eso es una decisión de guión y tiene que ver con el director y no tanto con el actor solamente. O sea, ¿por qué? Digo, en estas decisiones acertadas de nombrar a Keaton, tenés que poner un tipo como Keaton que venía a hacer una película como Beetlejuice, no era Jack Nicholson, ¿no? Ni tampoco era Michelle Pfeiffer ni Danny DeVito, incluso cuando hizo la primera, digo, sí, todos los actores que nombramos, los tres, bueno, Christopher Walken también, que hace un papel fantástico en Batman Returns, pero digo, me parece que estas decisiones son muy importantes, son cuestiones ligadas a la dirección, al guión y a cierta manera de hacer cine, que también se perdió un poco, no digo, coincido con vos, Joaquín, que no todos están así, pero digo, me parece que hoy consideremos a Nolan como un gran director, que me parece que lo es, habla un poco también de que hay una baja de nivel en el cine, que no en las series, con respecto a cine más de autor, porque fíjate, antes tenías a un Burton a este nivel, ¿no? Y ahora tenés a Nolan, que es un buen director, pero a lo mejor es para otro podcast lo de Nolan, pero digo, me parece que no termina de jugársela del todo. Tiene buenas ideas, pero no. Como hay algo muy artificioso, ¿no? En el hacer de Nolan, y que se nota en esto, en la construcción del personaje, en sobreexplicar un montón, que es más, sí, de los años 2000 para adelante, a diferencia de lo que hablábamos de los 80 y los 90. Creo que eso se vislumbra como diferencias entre estos dos Batman.
Bueno, ahora vamos a hablar de las Batman de Schumacher. O sea, dudamos en hablar de estas.
Dos Batman hay de Schumacher.
Dudamos en hablar de estas o no, y dijimos, bueno, no, pero son dos pelis de Batman que se hicieron, así que hablemos, sí, un poquito por lo menos. Val Kilmer Batman.
Bien.
¿Qué
para
onda
mí,
Val Kilmer?
Para
a mí me
daba.
Encanta Val Kilmer.
Para mí daba.
Yo lo amo desde la peli esta, que ahora no me sale el nombre, la comedia. La comedia.
Top Secret.
Top Secret, gracias. Peliculón. Yo lo amo desde ahí en adelante, como que lo rebanco a Val Kilmer, pero tiene esa onda así más cheto. Ahí sí tenemos a un Bruce Wayne más chetón.
A ver, es Batman y es Jim Morrison, loco. O sea, ya fue, ¿me entendés? No me importa, díganme la crítica que quieran. Estaba buena de Schumacher, Flatliners, que es
sí, la
anterior.
Sí, tuvo una remake de esa.
Hizo una, no la vi, está buena.
Más o menos.
Flatliners me parece una buena peli. Schumacher tenía un par de pelis muy buenas, ¿no?
Sí, 8 milímetros.
Tiene buenas pelis Schumacher.
Tiene algunas pelis.
Sí, tiene algunas pelis.
La mejor para mí es 8 milímetros con Nicolas Cage y Joaquín Phoenix.
Bastante oscura.
Sí. Terrible.
A mí me gusta Phone Booth. Me gusta. La de Colin Farrell adentro de la cabina telefónica.
Ajá.
Siento que es una película que me ha dado mucho entretenimiento del bueno. La defiendo un poco.
Sí.
Bueno, y los villanos. Hablemos de los villanos de estas Batman.
Tiene un alto cast esta película.
Jim Carrey es el acertijo, ¿está bien?
Sí.
¿No?
Y después está Tommy Lee Jones, como dos caras. Y bueno, y aparte, bueno, Nicole Kidman estaba en esta película.
No, en la que sigue.
¿En Batman Forever?
En Batman and Robin está Nicole.
No,
no. No, Nicole Kidman, tenés razón, la doctora Chase Meridian es
La psicóloga de...
Sí, alto cast.
No, pará, ¿y Hiedra Venenosa en cuál? Ah, no, Hiedra Venenosa está con Schwarzenegger.
Batman y Robin.
En Batman y Robin. Ah, bueno, y lo tenemos a Robin, que es Chris O'Donnell. Y después aparece Batichica, que es Alicia Silverstone, la chica de los videos de
Aerosmith.
De Aerosmith, digamos.
De los 90, la chica de los 90.
Ni idea. Bueno, alta película. Ni idea, una de las mejores películas de preparatoria que hay, junto con Chicas Pesadas. La mejor película de preparatoria del mundo. Vengan no, de a uno
no sé
a decir.
Si es la mejor película.
Bueno, la escribe Tina Fey, ¿no? O sea. Está buena.
Está buena, pero no
sí, y la de Alicia Silverstone la miro siempre, debo confesarlo. Está Paul Rudd también, ¿no?
Sí, Paul Rudd.
Sí, exactamente. Está buena esa película.
Y Brittany Murphy.
Tommy Lee Jones me parece infumable, volviendo a Batman Forever. Me parece horrible lo que hace en esa película, que igual no me disgustó tanto. La puedo disfrutar, lo confieso. Ya...
Tiene mejor tema de YouTube esa película.
Tiene un temazo. Es verdad, es uno de los... Sí, puede ser que sea el mejor tema de YouTube.
A Ron no le gusta, por eso.
A mí no me gusta YouTube, pero ese tema me encanta.
El tema está buenísimo, sí.
Y el videoclip estaba bueno.
El videoclip también, que es una animación, está muy bueno también. Y sí, ahí podría... Decían que si la hacía Burton iba a estar, ¿cómo se llama? Robin Williams haciendo del Riddler, del acertijo. Hubiera estado bueno. Y después había también una idea de trilogía de Schumacher, si funcionaba Batman y Robin, pero bueno, ya me adelanto un poquito.
Le puso pezones a los trajes, chicos, eso no iba a funcionar nunca. O sea, ya con ese detalle de vestuario no iba a funcionar la película. Son muy malas, ¿qué le voy a decir? Para mí son muy malas. Me gusta el acertijo, qué sé yo, pero no.
Lo que quiero decir es que tiene alto cast, como siempre. Pero las de Schumacher, un poco, que creo que lo que él quiso hacer es tomar el Batman de los 60s y traerlo a la actualidad, actualizar. Y en eso hizo un pastiche, un colorinche, agarró papel maché, cartón corrugado, le puso plasticola de colores y eso salió del horno. Y dijo, acá tienen Batman y después Batman y Robin. Y bueno, los fanáticos mucho no les gustó eso. De hecho, destruyó la franquicia. Destruyó la franquicia y por eso tardaron tanto después Nolan en Warner Bros. En realidad, que es el que tiene los derechos, en volver a hacer algo sobre Batman para cine.
Esa funcionó bastante bien igual. Batman y Robin termina destruyendo la franquicia. A mí me parece lo mismo que vos y me parece que acá tampoco se la jugó porque a lo mejor estaban buenos los pezones y toda la estética kitsch que queer, pero no... O sea, le faltaba más eso, porque no terminaba siendo humorístico tampoco.
No.
Era muy malo el guión, porque podía hacer una película de humor buena, hacer un giro. Quizás creo que quiso hacer una transición entre lo que venía haciendo Burton y esto que vos decís, Joaquín. Y después hay, rondando en internet, una versión que se llama Darker Cut de Batman Forever, donde supuestamente hay un montaje con escenas agregadas que la hacen un poquito más... arranca con un opening diferente... con la música de Danny Elfman, que había sido reemplazada finalmente, estaba en el primer tráiler y después no. Y está de productor Burton, lo cual ahí seguramente metió un poco de mano, hizo un poco de presión y hace que esta película sea un poco extraña. Está en transición entre el bodrio de Batman y Robin y el Burtoniano, el Batman Burtoniano.
Sí.
Y con Ciudad Gótica me parece que pasa lo mismo. Es oscura y a la vez tiene como estas estatuas. O sea, pasa de una
góticas.
Estética más art déco, si se quiere, que tenga la otra... y gótico también,
gótico.
Hay una mezcla media extraña, termina siendo más como una ciudad más kitsch, ¿no?
Sí.
Con estatuas gigantes, mucha luz, neón. Me hizo acordar un poco acá para Rosario a Gótica, ¿no? Gótica me hacía acordar a la... el boliche Gótica de calle Mitre me hacía acordar mucho a la Gotham City de Schumacher.
Ya no existe más Gótica.
Bueno, y pasamos a las favoritas de Joaquín, que son la trilogía de Nolan. A mí me gustan un montón. Me parece que la fui a ver con miedo, como la mayoría de nosotros, cuando veníamos de ver Batman y Robin. Y me pareció una trilogía alucinante. Arranca con la primera, que es Batman Begins, que te cuentan los orígenes de Batman. Como siempre, la escena de la muerte de los padres, que siempre tiene que estar. Y después de eso ya nos vamos a, bueno, toda la historia de cómo él se transforma en Batman. Tenemos algunos flashbacks a su infancia. ¿Y qué pasa? ¿Por qué cambian? Esto es una duda que tengo, que capaz que ustedes lo saben, yo no lo sé. ¿Por qué cambia la novia de Batman de la 1 a la 2?
Estaba embarazada.
Ajá. Okay. Estaba embarazada Tom Cruise.
Tienen un...
Tom Cruise.
Mucho quilombo.
Iba a tener un hijo.
No, mucho quilombo con Tom Cruise, esa chica.
Terrible.
Tremendo. Se termina separando por culpa de la religión.
Para mí igual fue un cambio positivo.
Sí, a mí me encanta la hermanita de Jake.
Maggie Gyllenhaal.
Sí, me encanta. Pero bueno, no sabía por qué había cambiado de novia. Y bueno, y ahí es donde se entrena con... Ahí, ahora lo estoy diciendo correctamente, con Ra's al Ghul.
Ra's al Ghul.
Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn. Tengo ese problema que se me confunden los nombres.
Liam Neeson.
Pero en este caso es Ra's al Ghul y lo estoy diciendo bien, sí. No es Qui-Gon Jinn. Bueno, y está muy buena esa película. A mí sí. Me gustó mucho, mucho. Mucho, un montón. No sé, Joaquín, si querés contarnos un poco.
No quiero contar nada. Que sea todo secreto. Sí.
No, porque si no se nos van a ir.
Sí. No, bueno, empieza así como vos decís, Ro. Es esta, bueno, Nolan venía de Memento.
O no había hecho esta con Al Pacino. No, Insomnia, ¿qué es? No.
Insomnia, me parece. Con sí. Al Pacino y Robin Williams.
Sí.
Me parece que es esa.
Una de esas dos.
Una de esas dos viene, así que viene con un mambo medio thriller. Y esta película lo intenta por el villano, por los dos villanos que tiene. Que es Ra's al Ghul, que no lo sabemos hasta el final,
sí.
Y el espantapájaro, que es un personaje o un villano que daría para hacer un thriller un poco psicológico por lo que representa, ¿no? Pero queda ahí nomás, y en el medio está la mafia, que es algo que a mí por ahí mucho no... ¿Por qué metieron eso? O sea, ¿por qué? Encima interpretado por un gran actor inglés.
Tom Wilkinson.
Tom Wilkinson, o sea, no sé.
Parece que toda esa trama tiene más que ver con algunas influencias del cómic, ¿no? De sí. Año 1, después del largo Halloween.
Sí, sí.
Que tiene toda una saga más fundada en los tratos mafiosos y la corrupción, sí, de Gotham. Creo que viene por ahí.
Sí, quieren mostrar eso, como que... después, obviamente, al final de la película te das cuenta de que Ra's al Ghul viene a limpiar eso, la mafia, la corrupción... Y lo que tiene Nolan, como él decía, que te lo explica, él te explica.
Siempre.
Ra's al Ghul hace un discurso, bueno, que es el momento Neeson de la película y te explica y todo lo demás. Y encima lo explica dos veces, porque una ahí en la casa, sí, cuando prende fuego, y otra cuando se está por morir en el tren a 500 kilómetros por hora.
Yo tengo algo para decir de Nolan en estas películas, que no sé, pero digo, cero técnico lo que voy a decir, es más como espectadora. Me pasa con las pelis de Nolan, de Batman, que siento que están empezando y de golpe terminando. No hay desarrollo. No sé cómo explicar. Es como que el comienzo... Porque tiene como una presentación de los personajes constante. Este personaje se presenta, el otro se presenta, se presenta el conflicto, esto, aquello, y de golpe, prum, 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 desenlace, terminó. Son todas así. Que no digo que esté mal, digo que son raras. Sobre todo en la tercera es donde más se siente eso, pero en las tres pasa.
Sí, es como que Nolan narra las tres películas como si fueran una serie para mí.
Sí.
Hay todo el tiempo una cuestión de circularidad, donde hay toda una lógica de causas y efectos que se termina y arranca desde otro punto otra vez. Incluso está filmada así. Y quiero decir una cosa que en su momento, cuando la vi, me pareció que no estaba bueno, pero con el tiempo lo valoré más narrativamente. La presentación de Batman, cuando aparece con su traje, es una escena de acción brillante, porque no muestra a Batman hasta el final.
Ajá, sí.
Y juega con no mostrar la acción de lo que muestra. Está en lo no dicho, en lo no mostrado, que por ejemplo es una de las grandes, para mí la primera de Alien está muy bien porque juega todo el tiempo con la omisión del monstruo, sí, ¿no? Tiene que ver con cierta maestría. Y esto Nolan lo hace muy bien,
sí,
en la presentación de Wayne cuando termina siendo Batman, ¿no? Me,
sí,
parece que es un punto alto de la película ese.
Sí, bueno, y en Batman Begins está todo el tiempo, bueno, buscando ser él, porque es la protagonista, su contraparte, la parte femenina, que ahora no recuerdo cómo se llama la novia, le dice el tema
Katie
de...
Katie Holmes
es la actriz, le dice las acciones importan más que la palabra y el tema de la máscara y todo eso, y él se lo vuelve a repetir y se lo dice al final de la película, bueno. Otra cosa que repite mil
gran
millón de veces.
Alfred, creo que es mi Alfred favorito, Michael Caine, por lejos. Me parece un gran, gran Alfred.
Es el mejor Alfred porque es funcional a lo que hace Batman.
Sí, no, y aparte es un actor, digo, y ahí volvemos a lo estético y a toda esta cuestión de la que hablamos, digamos. Me parece que es el Alfred más acertado a nivel casting de todos.
A nivel physique to role voy a decir que el Alfred de las primeras cuatro es el mejor.
Sí, está bien. Es un buen Alfred también. Sí. Es un buen Alfred. Pero de repente Michael Caine le aporta mucho al personaje. De hecho, la 2...
Sí, su peso actoral es importante.
En la 2, que estamos todos muy de acuerdo con que es la mejor del 3.
Sí.
¿No? Sí, todos. Perfecto. En la 2, en un momento, digamos, la clave de a lo que se está enfrentando Batman, que es el Guasón, de cómo es el tema, cuando le dice a algunos no le importa el bien, el mal, algunos lo único que quieren es ver el mundo arder, cuando le tira la recontraposta, o sea, gracias a esa línea de diálogo Batman entiende lo que tiene que hacer y hacia dónde tiene que ir, y creo que la clave de esa película a nivel guión la tiene Alfred en ese diálogo, y no lo puede decir cualquier Alfred, te lo tiene que decir un tipo como Michael Caine, porque no puede ser cualquier persona diciéndote eso. Y Michael Caine tiene eso, es la voz de la experiencia, no sé, es un tipo que da esa sensación.
Sí, justo iba a decir, Ro, que sí, confieso que hay dos tipos por los que miro películas solo para escuchar su voz. Uno es él, Caine, y el otro es Anthony Hopkins.
Pensé que Morgan Freeman.
Podría ser.
O Jeremy Irons.
Podría ser, no, pero esos dos actores, yo escucho la voz de ellos y ya le quiero ver lo que dicen. Tienen un magnetismo sonoro, o sea, en esta edición de casting que decís lo visual y lo sonoro, por eso audiovisual el cine, ¿no? El sonido en todas estas películas es fundamental. Cómo se labura, las dos bandas de sonido, son tres, pero digamos, las de Burton con Danny Elfman y estas con Hans Zimmer me parece que son tremendas bandas de sonido, ¿no? Me parece que la de Daniel Mann va a quedar siempre como la de Batman,
sí,
junto con la de los 60.
Sí.
Pero me parece que acá hace un buen papel la banda de sonido y que estos actores tienen muy buenas voces. No sé si el mismo actor con otra voz, no sé si va, digo. Ya es para plantear otro nivel de conversación.
Aparte lo que vemos acá de Alfred es que por fin lo vemos actuar, lo vemos coser heridas, curarlo, que es el trasfondo que él tenía, que era un onda Watson, médico en la guerra y cosas así, experimentado, que yo más. Un poco lo vemos en Gotham, la serie, lo vemos un poco más a eso.
Morgan Freeman también actúa en estas películas, ahora que me doy cuenta.
Hace de Lucius Fox.
Que tiene mucho protagonismo,
sí,
ese personaje.
Es el que hace los artilugios de Batman.
Sí, alucinante. Bueno, estas pelis de Batman, y bueno, y tenemos a Heath Ledger.
Sí.
Ayer hablamos bastante en el episodio Joker sobre él. Un gran, gran guasón. Yo voy a contar que cuando me enteré que Heath Ledger iba a ser del guasón, me recontra frustré, me recontra decepcioné. Dije todas esas pelotudeces de, pero después Jack Nicholson, ¿cómo van a poner a este tipo? Que esto, que lo otro. Y de a una me la fui tragando cuando fui a ver la película al cine. No lo podía creer.
No.
Me parece increíble lo que hace Heath Ledger en esta peli. Es fabuloso, fabuloso, fabuloso. Así que bueno, no mucho para decir sobre esta película más que lo que todo el mundo dice, digamos, que es excelente y que tiene el mejor villano.
Sí, 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 aparte Heath Ledger la rompe toda, encara el guasón de una manera que nunca lo habíamos visto hasta ese momento, ni en los cómics, capaz que sí, no recuerdo ahora bien exactitud un cómic sobre eso, pero en el cine o en la televisión nunca habíamos visto un guasón así.
Ahora lo vimos de nuevo en esta película, porque convengamos que cuando Joker se transforma en el Joker de Heath Ledger. Quizás no tan así, tan al nivel Heath Ledger, pero sí a nivel movimiento físico. A mí me hace acordar muchísimo, muy promediando el final. Entiendo de que ahí hay una referencia real.
Sí, creo que la mayor diferencia entre este guasón de Joaquín Phoenix y el de Heath Ledger es la motivación. Porque el de Heath Ledger vendría
Perdón
a ser...
Perdón que te interrumpa. Por Dios, Charlie. Está tirando haciendo un nivel de grito zarpado. Digo, aviso que está gritando mucho el locutor de la crack, sí. Por si escuchan así mucho caos.
Es
perdón.
El guasón ahora.
Por eso interrumpía, dale.
Es el Joker ahora. Bueno, es la motivación, o sea, la motivación es diferente. En las de Nolan, Heath Ledger es más el agente del caos, es por lo que pasa. Y en el Joker, el Joker vendría a ser una consecuencia de lo que pasa en la sociedad. No de lo que pasa después con que asesina a esa gente y que lo toman como una referencia o no, porque no lo sabemos. Porque esa es una de las cosas que hablamos ayer, que si era todo que él se lo imaginaba o que realmente había pasado.
Sí, es como que el Joker de Ledger es un rasgo de la sociedad y un manifiesto casi... Claro. Anarquista, en sí. Algún punto se puede pensar, ¿no? El anarquismo más extremo. Yo a veces sé algo que me gusta mucho, me voy a meter rápido en otra saga, dos segundos, digo. A mí me gustan la primera de Freddy Krueger, pero después cuando Pesadilla en Elm Street, la primera sí. De Wes, y la séptima que también la dirige Wes, me encantan.
¿No era la primera y la tercera que dirige?
La tercera la escribe y la produce, pero él dirige la primera y la nueva Pesadilla, que es cuando los personajes hacen de sí mismos haciendo de los personajes, es muy buenísimo.
Claro.
Es metarreferencialidad, sí, un ejercicio metarreferencial. Lo que me parece muy bueno de Krueger, por ejemplo, y que después... más allá de la sobreexplotación de la saga de terror, es que después te explican el origen del personaje, entonces pierde ese efecto terrorífico que produce. Una ventaja de este Joker, digamos, y que pasa también mayormente en casi todas las versiones del cómic, es que uno no sabe bien su origen.
No.
¿No? Me parece que eso le da mucha... que uno no sepa y no pueda empatizar desde ahí, creo que le da una ventaja bastante importante, ¿sí? Y creo que es una de las cosas, así como digo que sobreexplica mucho Nolan, me parece que acá habla más como rasgo de cuestiones políticas, filosóficas, etcétera, que tienen que ver con la sociedad, pero no muestra el origen, y eso en este tipo de películas le juega a favor y le da un distintivo entre tanta sobreexplicación.
Sí, le saca un poco la moralidad y ética al guasón a no explicar el origen, entonces sí lo deja, yo diría, más anárquico en su discurso que en su accionar, ¿no? Y eso le da otro tipo de profundidad social y política, a comparación de poner ahí de Joaquín Phoenix, que básicamente es casi como un producto de lo que pasa en la ciudad y en el tiempo en ese momento. Y bueno, él en la del Joker lo explica todo el tiempo, y eso por ahí, no lo dijimos ayer, pero es un poco agotador.
Y después tenemos la tercera, que para mí es la peor de las tres, de Nolan, que es... Batman...
The Dark Knight Rises.
Que tenemos a Bane, que está muy bueno ese Bane. Sí. Debo decir, me encanta.
Tom Hardy. Haciendo voces...
Zarpado.
Es zarpado.
Y Marion Cotillard. Que hace de... spoiler alert. Me chupo un huevo. Tiene mil años de esta película. La hija de Ra's al Ghul. Bueno, esa peli está muy bien.
Sí.
Todas están bien, pero de todas es la que más me pareció que empezaba y terminó.
No empieza nunca. Pero tiene muy buenas escenas cinematográficas. La escena del avión, cuando empieza,
sí, es buenísima.
Increíble. Aparte cómo hacen todo el CGI, después, bueno, cómo lo montan. No, es alucinante. Y después, la otra para mí gran escena de acción es... Estoy hablando de escena de acción, ¿no? Es cuando hace explotar todo el estadio de fútbol americano.
Alucinante.
Aparte del suspenso que crea, que un poco es por lo que vos decís de que no empieza la película, es que le da toda esa genialidad hasta que aparece Bane y habla.
Bueno, y ahí se presenta el nuevo Robin, el Robin,
sí.
Digamos, que es Joseph Gordon-Levitt. Me encanta ese
Levitt.
Actor, el chico de Looper.
Sí.
Actúa muy bien. Y bueno, qué sé yo, también trabaja este genio, que ahora no me sale, el rubio, el que es el malo en Stranger Things de la temporada 1. El que hace del científico que tortura,
Matthew Modine.
También actúa en esta peli, sí. Hace un papel menor, pero sí. Está ahí. Y no hablamos del comisionado Gordon de estas películas,
que es
Gary Oldman,
loco.
Ah, es tremendo,
es el mejor,
digamos.
Comisionado.
Sí, aguante Gary Oldman.
Bueno, Gary Oldman en estas de Nolan está bien referenciado en los cómics de Dark Knight, es el comisionado Gordon en esos cómics.
Tiene mucho protagonismo y trabaja bastante codo a codo con Batman, digamos. Sí. Hay ahí un laburo conjunto interesante entre ellos dos, una sociedad de trabajo, digamos, que está muy buena y está muy bien planteada. Y no, como ya hace una hora que estamos hablando y no lo queremos hacer larguísimo, voy a ya, digamos, me parece que con Nolan hablamos bastante. Voy a saltar a la que yo creo es la mejor película de Batman jamás hecha, que es Batman Lego.
Batman Lego. Sí, no,
la mejor.
Alta película. No tiene desperdicio esa película.
No.
O sea, cualquier cosa hecha con Lego, perdón, ¿eh?
Sí.
Cualquier cosa hecha con Lego es buenísimo, voy a decir eso.
Tienen que hacer un podcast con Lego de ustedes. ¿Nunca lo pensaron? ¿Eh? Miniatura, sí. Total, creo que se pueden construir, ¿no? Con pequeños Legos. Me parece que es lo que tiene de bueno la película es que se toma con mucho humor una situación que en realidad todos pensamos, ¿no? Batman es un ególatra, conservador, que lleva al resto, digamos, y que todos lo detestan, ¿no? Le tienen miedo. Me parece muy graciosa y además tiene una virtud que tiene el mejor humor siempre, que es que uno puede ver la película y disfrutar. Tiene mucho humor negro y uno lo puede disfrutar sin saber tanto de Batman, pero si uno sabe un poco más y un poco más y un poco más, tiene miles de referencias que te hacen reír mucho más todavía. Y creo que tiene humor a muchos niveles de mucha calidad, con un guión muy bien desarrollado, mucha referencialidad. Sí. Le hace un homenaje a Batman bien hecho, porque a veces cuando haces homenaje se cae en lo obvio.
No, no.
Y acá se lleva el humor real, no lo logra Schumacher, digamos.
Claro,
¿no?
Sí, no.
Aunque no logra Schumacher, lo logra esta película.
No, aparte, ya habíamos visto este pequeño Batman, este Batman, en la película de Lego, la aventura de Lego, donde ahí cada vez que apareces para risas mal. Y está, vuelve a repetir la voz de Batman en inglés, voy a decir en inglés, porque lo mejor de estas películas es verla en inglés por las voces de la
estrella. El chabón de Hard Candy, ¿no? El que hace Batman.
No, es Will Arnett.
¿No es el de Hard Candy?
No, el de Hard Candy es Patrick Wilson.
Ah, mira. ¿Pero qué hace? ¿Actúa Patrick Wilson?
Will Arnett, ¿no? Will Arnett está en Arrested Development.
Ah, Forky, ¿no es?
No, ¿no? Forky es el que le falta la mano en esa de...
En
Arrested
Development.
Ah, okay. Es el... Pará, es el hermano que es vivo, que es, nunca quiere trabajar. Ese.
Sí, ya sé cuál es.
No es el que es mago.
Bien,
el,
perfecto.
Will Arnett, que es esposo todavía de Amy Poehler, que es la de Parks and Recreation.
Ah, okay.
Socia total de Tina Fey. Así bien. Que por ahí viene el humor
bien,
siempre.
Bien, bien, ni hablar. Yo, igual, a mí lo que me parece de esta Batman es que también explora mucho el tema de cómo Batman y Joker son, digamos, tienen esa simbiosis. Sí. Lo hacen desde un lugar de chiste, pero te lo muestran claramente, digamos, cómo necesitan odiarse, pero a la vez que odiarse es quererse para ellos, de alguna manera, y que viven en función a su rivalidad y sin el otro no son.
Es que una vez hace más... todo lo que hablamos siempre pasó... todas las referencias que hubo de Batman desde que empezamos a hablar el podcast siempre termina en la referencia de The Killing Joke. Siempre, porque esa rivalidad que uno no puede vivir sin el otro está bien expresada en el cómic. En ese cómic de... ¿Azarelo era?
¿Cuál? ¿Joker?
The Killing Joke.
Ah, The Killing Joke, el de Alan Moore.
Alan Moore, perdón.
Sí, Brian Bolan.
Y Brian Bolan, perdón.
Sí, ese... Hay varios, te diría, pero ese es particularmente.
Sí, ese es particularmente. Es como la referencia... Desde Nolan hacia adelante o desde Burton hacia adelante con los Batman. A nivel guión y a nivel referencia. Bueno, acá quiero decir que tenemos un espectacular Alfred. Es Ralph Fiennes.
Es Voldemort. Que a todo esto Voldemort. Es muy loco que Voldemort hace de Alfred, pero también aparece el personaje de Voldemort en esa película. Que la voz la hace otro actor.
Sí.
Eso es graciosísimo. Eso me pareció genial. Porque digo, entré a ver las voces de esta película cuando vi que actuaba Voldemort para chequear que Ralph Fiennes haga la voz de Voldemort. Y vi que Ralph Fiennes hacía una voz, pero no era la de Voldemort.
No.
Era la de Alfred. Digo, no, esta gente está de la cabeza.
Bueno, pero ahí te das cuenta que qué es más importante en la cultura pop todavía. Los personajes de Batman... y de Harry que de Harry Potter.
Pero totalmente.
Por el momento, por lo menos de acá a otros 30, 40 años. Y no estoy menospreciando a Harry Potter.
No, aguante Harry Potter.
Bueno, y después tenemos a Robin, es Michael Cera, obviamente ya todos lo conocen.
Sí, señor. Robin es hermoso, alto personaje en esta película, Robin.
Totalmente, que no entiende nunca.
Maravilloso.
Nada, siempre desfasado.
Es el hijo. Es buenísimo.
O un hermanito menor.
Sí.
No pega una. Después Batichica es Rosario Dawson.
Bien.
Bueno, y los villanos son Zack Galifianakis es el Guasón.
Bueno, claro.
Jenny Slate es Harley Quinn. Conan O'Brien es el Acertijo. Está Billy Dee Williams como dos caras. Billy Dee Williams, sabemos quién es, ¿no?
Yo no.
Billy Dee Williams es el amigo de Han Solo. El negro, ¿cómo se llama?
Sí, Don... ¿Cuál?
El negro.
Ah, ¿el original?
Claro.
Ah, Lando original. Actúa Lando. Ahora en la última.
Lando Carlisiano.
Sí, en la última de
actúa,
Star Wars Backcourt.
Actúa en la última. Sí, sí. Después tenemos a...
¿Qué es? Perdón. Es Harvey Dent en las de Barton.
Sí.
Datazo,
sí,
acabo
sí.
de
tirar. Eso iba a decir.
Ah, ok.
Zoe Kravitz es Catwoman. Bueno, y después tenemos otro. Eddie Izzard es el que hace Voldemort.
Sí.
Que es, no es un actor conocido, siempre hace voces de
doblajes.
De doblajes.
Bien. Bueno, y yo creo que esta película viene como a cerrar. De hecho, bueno, pasa esto. Nos pasa a... Yo, nada, ves las de Barton y decís, no va a haber una Batman mejor. Y después salen las de Nolan, que no son mejores, pero que están muy bien. Y decís, bueno, no va a haber algo mejor que el Joker de Heath Ledger. Después sale... Batman Lego y es buenísima también y después sale Joker y es increíble y es como que para mí no hay que decir más que no va a haber nada mejor que nada, sobre todo con el universo de Batman, porque no, pasan cada 10, 15 años viene algo que nos rompe la cabeza vinculado con Batman o cada menos todavía.
O hay que decirlo para que se repita, ¿no? Un poco como cábala, digo. Sí. Sí, me parece que la riqueza de los personajes hace que se vuelvan a repetir. Yo siempre me pregunto, ¿es el Joker una oportunidad para todos para ganar un Oscar? Digo, hay un tipo que no, más allá de Jared Leto, ¿hay algún tipo que pueda interpretar a Joker que no vaya a ser candidato al Oscar?
No sé, bueno, Jared Leto no le salió. Igual ahí me parece que no es culpa de él. Digamos, Jared Leto es un actor de zarpado y bueno, le pusieron un Joker gangsta ahí que no tenía nada que ver con nada, no, bueno. Yo hizo lo que pudo el chabón. Pero
la idea estaba buena, pero no sí, fue bien desarrollada.
El Joker te da Oscars. Es la que va.
El Joker te da. O los ganás antes o los ganás después. Porque Exacto. Jack Nicholson ya había ganado varios Oscars antes de...
O lo ganás después de morirte también.
Sí, bueno.
Pobre Heath Ledger.
Lamentablemente.
Bueno, me parece que hemos hablado bastante de sí. Batman. Se puede hablar, podemos hacer 8 de estos sí. y empezar una por una películas y nada. Porque son, la verdad, que alucinantes. Y bueno, gracias Daniel por acompañarnos. Fue muy grato tenerte hablando de Batman.
Bueno, le agradezco un montón. La pasé bien y nada, me encanta esto que hacen.
Búscanos en nuestras redes sociales. @ cine con Z, Maniac, podcast, Instagram, Facebook. ¿Joaquín quiere decir algo?
Quiero agradecerle a la persona que se acaba de ir, que tuvo todo el podcast.
Tuvimos un oyente que se escuchó el programa completo. Sí. Y no, yo quería saludarlo cuando termine, pero se fue antes, porque sí. hace un rato largo que
sí,
está acá.
Sí, sí.
Hace como, sí, estuvo la hora y pico que estuvimos sí. hablando.
Twitter es cine con Z podcast.
Exacto. Búscanos por ahí y nos vamos a escuchar en el próximo podcast, que ya será en el mes de noviembre.
Sí.
Un abrazo.
Adiós.